Hoy se desarrolla en Cipolletti la última jornada del juicio por jurados, el primero en el Alto Valle, por el femicidio de Agustina Atencio. Lo hemos venido siguiendo en el diario Río Negro en forma detallada. Y vamos a hablar con una de las referentes de la comisión que se formó de acompañamiento a la familia, integrante de la campaña nacional por la emergencia por la violencia de género, Belén Villegas. Belén, bienvenida. Virginia y Mario te saludan.
Buen día, ¿qué tal?
Buen día. Bueno, Belén, sabemos que la familia te convirtió en la vocera, sí, que prefieren no hablar con los medios, sino que para atravesar esta difícil situación te pidieron a vos que seas quien vaya comunicando lo que va pasando en el juicio. Así que, bueno, para empezar, tal vez hay gente que no está tan empapada en el caso, me gustaría que recuerdes, sí, lo que le pasó a Agustina.
Sí, Agustina, bueno, era una chica de 17 años que un día salió de su casa, un 29 de febrero del 2020, y nunca más regresó. Ella había ido al río y la última persona que la vio con vida fue Ezequiel Rebollero. Y bueno, 3 días más tarde encontraron su cuerpo en el río. Y desde ahí, bueno, la familia no dejó de preguntarse qué pasó con Agustina. A partir de eso, se hicieron varias movilizaciones en Catriel, que fueron muy numerosas, de esas movilizaciones que por ahí una no se va a olvidar más. Muchísima gente se volcó a las calles para pedir justicia. Y desde ese tiempo hasta ahora, las compañeras de la campaña por la emergencia en violencia de Catriel, bueno, llevaron a cabo este acompañamiento tan importante, porque cuando ocurren situaciones de violencia, y particularmente, bueno, con el femicidio, que digamos es la máxima expresión de la violencia, es uno de los últimos eslabones, es vital tener un acompañamiento sostenido, porque son momentos muy dolorosos y difíciles. Y bueno, con pandemia de por medio y con muchas idas y vueltas, comenzó este juicio que digamos, para nosotras también es un momento histórico, porque es el primer juicio por jurados que se da en esta zona, particularmente en la cuarta circunscripción judicial de la provincia, y que es por un femicidio. Es una tarea enorme que tiene este jurado popular, que está compuesto por 12 personas, que la mitad son varones, la mitad son mujeres, y tienen en sus manos, a partir de todo lo que fue pasando, no solamente en el juicio, con todas las cuestiones que implican este proceso, sino también con la historia que hay detrás, me parece, que evidencian esta necesidad del pedido de justicia, y que posiblemente hoy tengamos un veredicto y van a poder definir si es culpable o no Ezequiel Rebollero. Después, para nosotros es muy importante visibilizar el nombre y el rostro, digamos, de la persona que está sentada en el banquillo de los acusados. Estamos súper acostumbradas, no solamente como movimiento de mujeres y feministas, sino como sociedad en general, a conocer la historia de las víctimas, y hasta con preguntas que se hacen de manera, bueno, que son innecesarias, como las que llevó a cabo el abogado defensor, que es Coto, que bueno, nosotras antes de ayer sacamos un comunicado repudiando estas prácticas que nos remontan a muchos años atrás, ¿no? Esto de cuestionar...
como que la culpable es la víctima.
Básicamente sí, haciendo preguntas innecesarias y ensañándose con las mujeres que prestaron testimonios, y con particularmente con una menor, haciendo preguntas innecesarias sobre la vida sexual de la víctima, de si había tomado alcohol, y que prácticamente la defensa de Rebolledo lo deja como la pobre víctima. Si Agustina hoy no está, es porque Rebolledo la mató.
Belén, te iba a preguntar, de acuerdo a los testimonios que se han podido leer y escuchar en el juicio, ¿hubo alertas previas a que se desatara el fatal? Que ¿hubo alertas a que Rebollero era violento antes de matarla?
Sí.
¿Y qué pasó? ¿No se
quedó
escucharon?
Plasmado en los testimonios. situaciones previas, no solamente la noche anterior a la desaparición de Agustina, sino en la vida en general, cómo era el trato violento con las mujeres.
Y que no se escuchó eso, no llegó a los estamentos que debía llegar estas alertas que hubo.
Perdón, justo se cortó y se escuchó muy bajito, no escuché lo que dijiste.
No, lo que te preguntaba, si estos alertas previos que hubo, ¿qué pasó? ¿No llegaron donde tenían que llegar? ¿No tuvieron eco donde tendrían que tenerlo?
Y en principio no. Muchas de las cosas que sucedieron pudieron salir después de la muerte de Agustina. Es también un proceso. Cada compañera que se anima a contar alguna situación de violencia o que dimensiona quizá con el tiempo de que alguna situación por la que atravesó fue una situación de violencia, nosotras valoramos muchísimo cuando rompen el silencio y se animan a hablar. Quizá estas alertas podrían haber salido antes o podrían haber sonado antes estas campanas, pero se dieron en este momento. Y bueno, también nos lleva a cuestionarnos como sociedad estas prácticas violentas, abusivas, y que nosotras como mujeres lo atravesamos día tras día. Nosotras sabemos que vamos a salir de nuestras casas, pero no sabemos si vamos a volver. Y es una realidad que nos pasa a todas.
Me parece importante, Belén, disculpa que te interrumpa, recordar cuál es la teoría que está tratando de probar la fiscalía y la querella, que es que Agustina sale con Rebolledo voluntariamente, que beben, ¿sí? Bebidas alcohólicas, como hicimos todas, como hacemos todas y todos, ¿sí? Cuando salimos a divertirnos, y que ella rechaza el avance sexual de él, ¿sí? Esta es la teoría que estaría comprobándose en este juicio. Me parece muy importante por lo que estabas comentando recién sobre el hecho de tenemos derecho a vivir y tenemos derecho a ser, y bueno, el abogado defensor de Rebolledo, Juan Cotto, haciendo totalmente hincapié en que de alguna manera Agustina había aceptado implícitamente algo que claramente por los resultados de los hechos ella se negó a que ocurriera. Como que si salimos a divertirnos nos puede pasar cualquier cosa y no podemos quejarnos.
Exactamente eso, y es un discurso aleccionador para todas, no solamente para Agustina. Y la verdad que nos llena de bronca, porque una sale con el ánimo de, como decías, de vivir una vida libre, de poder decidir. Y Agustina precisamente, o sea, con digamos, la teoría del caso de la fiscalía, es tal y cual como lo narraste recién, Virginia. Es una piba que salió a tomar algo que, digamos, dentro de los consensos, la actividad era ir al río, tomar algo, y cuando quiso avanzar sexualmente sobre ella, ella le puso un freno y terminó en esta situación, que él la violenta y la mata por no poder tener contacto sexual con Agustina. Y es algo que nos pasa a diario, o sea, no basta el no verbalizado, no basta la incomodidad. Este avance, digamos, tenemos que frenarlo de alguna manera. Y bueno, la defensa está encarnada en Cotto, dice que bueno, que esto no fue un femicidio, que como si fuera una simple tragedia común de una piba que salió a tomar algo, bebió alcohol, perdió la conciencia y se ahogó. Pero hay muchos indicios de que no fue así. Entonces, negarlo, invisibilizarlo y después culpar a la víctima atrasa y es repudiable.
Claro, tal cual, más allá de eso pensaba, ¿no? Del resultado de toda esta investigación, de todo este juicio, los argumentos que se utilizan por parte de la defensa, recordaba, ¿no? Cuando a Romina Tejerina la acusaban de que se había buscado la violación por bailar arriba del bafle y usar polleras cortitas, o en algún momento también cuando se empezó a hablar mucho de la vida de Cielo López. Sí, de por qué había salido con este chico, de por qué no estaba en la escuela, de qué había pasado y estas cosas. Pero bueno, además de lo simbólico que es este juicio, te quería preguntar qué expectativas tienen ustedes, si les da algún tipo de miedo, de preocupación que Rebolledo pueda quedar eximido de culpabilidad por esto de que el ADN de las uñas no es del imputado, digamos, ¿cómo viene dándose el juicio en ese aspecto?
Y estamos muy expectantes, ansiosas, son momentos, digamos, decisivos. Hoy a las 13 terminan, en teoría terminan los alegatos de clausura y, bueno, habrá que esperar un tiempo para que el jurado pueda definir si es culpable o no. Nada, nosotras vamos a estar afuera y confiamos en que se dé el mejor resultado. Los nervios están, pero bueno, vamos a seguir hasta el último momento. Así que ahora estábamos yendo para allá y justo sonó el teléfono, entonces también son los nervios, la ansiedad, la hora. Nada, fueron momentos bastante agotadores, fueron audiencias muy largas, pero bueno, llegó el gran día y estamos expectantes de lo que pueda definir este jurado popular.
Vos recién decís, nosotras fuimos, estamos, hablaste de las compañeras de la campaña. Contanos por qué ustedes están siendo parte de este juicio, cuál es el trabajo que realizan.
Bueno, nosotras desde un principio acompañamos y nos hacemos parte todas, ¿no? Las compañeras de la campaña, con el rol principal de las compañeras de Catriel, que son, digamos, quienes tienen contacto con la familia. Muchas de nosotras nos conocimos en esta semana del juicio, porque la pandemia también vino a traer esto digamos, de no poder juntarnos, de no poder viajar, de tener que vernos a través de una pantalla. Y bueno, nuestro rol ahora fue desde el acompañamiento, desde la bronca, desde el amor. Bueno, tuvimos contacto con la familia está súper agradecida. Después nos tomamos el trabajo, digamos, de charlar con distintas organizaciones también para poder hacer el aguante y estar y acompañar de alguna manera para no transitar estos espacios en soledad, que, digamos, es lo peor que nos puede pasar. Y sabemos que la justicia actúa también en tanto y en cuanto una se moviliza en las calles. Por eso nuestro rol principal está ahí. Y después, coordinando cada actividad, cada cosa que hacemos, la hacemos en tanto y en cuanto la familia esté de acuerdo, nos reunimos, charlamos, nos emocionamos. Así que bueno, somos un montón detrás de todo esto. Algunas quizás no han podido estar presentes de manera física acá en Cipolletti, por todo, digamos, por no poder viajar o por las cuestiones laborales, pero sin embargo estamos todas atentas, comunicándonos, sosteniéndonos, tejiendo redes también. Y bueno, nosotras seguimos peleando, seguimos exigiendo la emergencia en violencia contra las mujeres, que es una gran deuda que tienen los gobiernos para con nosotras, que, bueno, es la posibilidad de contar con un presupuesto extra para cumplir con los objetivos de estas normas tan hermosas que tenemos, como, no sé, la ley 26.485, por dar un ejemplo nada más, que sin un presupuesto es imposible que se puedan cumplir esos objetivos. Y las mujeres necesitamos respuestas por parte de los gobiernos, tanto a nivel nacional como los gobiernos locales. Necesitamos espacios de contención que pueda articularse con los distintos dispositivos, que podamos contar con casas refugio, que un montón de cuestiones que no están del todo resueltas o están centralizadas en ciertas ciudades. Nosotras seguimos redoblando esfuerzos por esa pelea.
Belén, la verdad que con tu voz también nos informás muchísimo, porque se te escucha emocionada, cansada, ansiosa también, y creo que eso refleja también lo importante del resultado de este juicio, por lo que decíamos, lo simbólico también, ¿no? De que ella no se lo buscó, como alguna vez le dijeron a Ivana Rosales desde la justicia, Agustina no se lo buscó, así que esperemos que haya justicia y te agradecemos mucho el tiempo.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y, bueno, esperemos que esto también traiga un poquitito de justicia al resto de las pibas, que ya no están.
Tal cual. Gracias, Belén.
Abrazo.
Abrazo.
Así escuchábamos a Belén Villegas de la Campaña Nacional por la Emergencia en Violencia de Género.
Recuerden que si están sufriendo una situación de violencia de género o conocen a alguien en esta situación, pueden llamar al 144 las 24 horas y de forma gratuita.